Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Con tu almuerzo en deportes, Sport Lunch en vivo. Hoy viene, no es lunes, viene 2 de mayo del 2025. Bueno, señores, ya tenemos toda la información del mundo de los deportes, pero antes vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz ya se encuentra en Mundial de los Deportes a traerte, mire, todos los del deporte, que de hecho, Noel, no sé si te enteraste, pero pasó algo ayer en lo que es el ajuste de la LAI, que Héctor Pagán rompió récord en las 10.000 metros. Así que con eso y más, venimos. Así que quédese con nosotros, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sport Lunch, tu almuerzo en deportes, y saludamos a toda esa gente linda de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Bueno, sin más preámbulo, a lo que venimos, a la información del mundo de los deportes, y con nosotros está Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho para ambos.
Para ti, Michelle, y para toda la audiencia de tu almuerzo en deportes a través de Radio Grito. Viernes repleto de mucha información, un banquete, porque esta noche pueden haber unas nuevas campeonas en el voleibol superior femenino. Esta noche va a haber boxeo desde Times Square en New York. Esta noche se juega béisbol de la AA en Puerto Rico. Se jugará baloncesto superior nacional. Comienzo de fin de semana de béisbol de las Grandes Ligas. Va a haber también UFC, artes marciales mixtas mañana. Así que todo un fin de semana de justas universitarias, de banquete deportivo. Saludos, Josué González, en Bestializado en Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Josué, si puedes abrir el micrófono para poder escucharte.
Saludos, Michelle. Saludos, Noel. Todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, se va a cumplir tu pronóstico esta noche en Caguas. ¿Serán las criollas las nuevas campeonas del voleibol superior femenino? ¿Se van en cinco juegos las cangrejeras?
Bueno, tienen todo el momento, Noel. Han ganado tres partidos consecutivos luego de perder ese primer partido, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que han dominado la serie. Así que están en su casa con todo el momento de la serie. Y yo creo que sí, yo creo que esta serie se acaba hoy, Noel.
Así que Josué dijo que se acaba hoy. Josué, se acabaron diferentes series en lo que va la postemporada también del baloncesto de la NBA. Y al momento, la cual luce ser, bueno, es la única que creo que ha llegado al séptimo de siete juegos. Va a ser la serie mañana, el juego decisivo entre los Denver Nuggets y el equipo de los Clippers de Los Ángeles. ¿Quién ganará este juego, José González, mañana?
Bueno, debe ser un juegazo, una serie que desde el principio habíamos comentado que iba a ser de las series más reñidas o la serie más reñida. Creo que va a ser un juegazo como lo ha sido la serie. Me voy a ir, Noel, me voy a ir con el equipo de los Clippers para ganar de visitante.
¿Te vas con los Clippers? No, Tali, no. Yo me voy a ir con el equipo de Denver, el cual, oye, en el quinto juego, Jamal Murray estuvo en bestializado, pues no tuvo obviamente el mismo desempeño en el sexto juego, pero yo me voy a inclinar de que la veteranía, la experiencia del equipo de Denver y Nikola Jokic. Oye, ¿sabes quién dijo que lo está esperando, Josué? Shai Gilgeous-Alexander dijo, me quiero enfrentar al equipo de Denver porque quiero que los dos que somos candidatos a jugador más valioso tengamos la oportunidad de enfrentarnos. Esta noche, Josué, se juega el sexto juego de la serie entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors. ¿Cómo va el final de esta serie?
Bueno, otra serie que habíamos pronosticado, ¿verdad? Que iba a ser interesante, el equipo de Houston, un equipo joven con muchos futuros. Pero la realidad, Noel, es que precisamente hablaste del factor experiencia. Y la experiencia de los Draymond Green, de los Jimmy Butler, de los Steph Curry, yo creo que al final del día es lo que va a ser la diferencia en esta serie. Me voy a ir con una victoria hoy para el equipo de los Golden State Warriors, ganando en su casa y cerrando la serie y rumbo a enfrentarse al equipo de los Timberwolves.
Oye, Josué González, anoche culminó la serie, la cual yo sé que los fanáticos de los Pistons van a decir, fuimos vencidos por los árbitros y por los Knicks de Nueva York y particularmente de Jalen Brunson. Oye, Josué, se hace una encuesta en el baloncesto de la NBA en la actualidad del jugador mejor en clutch. ¿Fue casualidad que salió escogido Jalen Brunson, el armador de los Knicks de Nueva York?
No, no es casualidad. Un jugador que nos tiene acostumbrados a los momentos difíciles tomar el juego en sus manos y ejecutar, ¿no? El ejecutar efectivamente, así que no me sorprende que se haya ganado ese premio de jugador de el mejor jugador en el clutch. Estoy de acuerdo, los fanáticos de Detroit pueden decir eso con razón. Los árbitros le robaron descaradamente un juego al equipo de los Pistons al no cantar una falta, y hubo otro juego que tuvo muchas jugadas que fueron bien cuestionables. Esta serie mínimo, Noel, debería haber estado 3-3 y rumbo séptimo juego. Cuidado que ya acabado, pero para el otro lado del equipo de Detroit. Pero usted sabe que en el deporte hay muchas manos envueltas y muchos intereses envueltos. Y todos sabemos que para la NBA lo que vende es una serie entre el equipo de Boston y el equipo de los New York Knicks. Económicamente es mucho más factible. Como tengo que decirlo, el equipo de Denver es un equipo que fue campeón. Tiene también a Nikola Jokic, jugador más valioso en varias temporadas, y también es candidato, que creo que va a ganar Gilgeous-Alexander este año. Por un lado, tienes el equipo de Los Ángeles, que es un equipo grande. Por otro lado, tienes el posible encuentro entre los dos jugadores más valiosos, Así que vamos a ver cómo se va ese pito en el clutch en ese juego de este próximo domingo. Va a ser sumamente interesante, Noel.
Como dije, mañana la única serie que se extendió al máximo de 7 juegos será a las 7:30 a través de TNT. Dice por aquí, True TV y Max serán los encargados de transmitir las incidencias de este juego. Clippers de Los Ángeles versus Denver Nuggets en un séptimo y decisivo juego. Luego, para el domingo, de ser necesario el séptimo juego de los Houston Rockets ganar esta noche, habrá un séptimo y decisivo juego el próximo domingo, pero ya el domingo comienza la serie entre los Indiana Pacers y los Cleveland Cavaliers, y quiero escuchar el pronóstico de José González y el análisis en torno a esta serie.
Tremenda serie también. El equipo de los Pacers viene de, oye, dominar a un equipo de Milwaukee, que sabemos que estaba sin Damian Lillard al 100%, pero aún así jugaron un excelente básquetbol, un equipo que defiende mucho, tiene una muy buena ofensiva. Va a ser una serie interesante, ¿no? Los que digan que no, Cleveland llegó primero, debe dominar, no, yo creo que esta serie va a ser de 6 o 7 partidos también. Me voy a ir con el equipo de Cleveland para ganar esta serie. Cleveland, lo que hizo con mi Miami Heat fue una masacre, Noel. Se vio demasiado bien. Es un equipo que tiene buenas reservas, un buen cuadro regular. Así que me voy a ir con el equipo de Cleveland para ganar esta serie en 6 partidos.
Yo lo voy a poner de esta manera. Pienso que el equipo de Cleveland defensivamente es superior al equipo de Indiana. Pero también me atrevería a decir que el equipo de Indiana, cuidado que ofensivamente, overall, tiene más profundidad que Cleveland. ¿Entiendes de que la defensa de Cleveland, obviamente, porque también tienen buenos jugadores ofensivos? No es que estamos hablando de que Indiana es por mucho ofensivamente mejor, pero es que yo vi un equipo de Indiana, particularmente en la serie contra Milwaukee, que tienen... son un ejército y ofensivamente te pueden atacar y hacer daño desde diferentes distancias. En la pintura, media distancia, el triple, saben mover la bola, juegan en equipo. Estoy de acuerdo contigo de que esto puede ser una serie bastante larga. Quizás el factor cancha local puede marcar la diferencia ante Cleveland, pero te vas con la defensa de Cleveland sobre la ofensiva de Indiana.
Sí, de hecho, y me voy con la defensa. De hecho, tiene el jugador más el defensa, ¿verdad? Defensive Player of the Year, Mobley, del equipo de Cleveland. Un equipo que defiende muy bien, pero también, tengo que decirlo, esa ofensiva de Cleveland es explosiva. Cuando vienen una noche metiendo el triple, oye, no hay equipo en la NBA que se los pueda ganar, porque si tú sumas la defensa, ¿verdad? Con buena ofensiva, es bien difícil ganarse ese equipo de Cleveland. Me gusta mucho ese equipo de Milwaukee, como juegan, juegan bien en equipo, mueven bien el balón, y eso es una de las cosas que a mí me
gusta. Al equipo de Indiana, porque Milwaukee ya eliminaron.
Exacto. El equipo de Indiana, un excelente movimiento del balón, desmantelaron, Noel, porque esa es la palabra, el equipo de Indiana desmanteló este equipo de Milwaukee. Ya se lo ha ganado 2 veces en los playoffs en los últimos años, y creo que es la razón por la que ese equipo de Indiana, como yo he mencionado en varias ocasiones, ese equipo de Milwaukee, perdón, yo creo que va a implosionar las próximas semanas. Veremos a ver para dónde se va Giannis. Él dice que se quiere quedar, pero yo lo veo difícil. Yo creo que veremos pronto a Giannis en otro uniforme, Noel.
Oye, Josué, ya oficial, Knicks de Nueva York, Boston Celtics, esto va a comenzar el próximo lunes, así que ya puedo ir escuchando el análisis de Josué González. ¿Cómo ves esta serie, su desarrollo? ¿Ves una serie fácil, cómoda para Boston, como fue contra Orlando, ¿O realmente entiendes de que aquí el equipo de Boston tendrá que ir al máximo de 7 juegos?
No, no creo que vaya a ser a 7 juegos. Veo, si tú miras, ¿verdad?, el desempeño de estos dos equipos, Boston viene de ganarle convincente y cómodamente al equipo a tu equipo de Orlando Magic. El equipo de los Knicks tuvo que fajarse y tuvo que recibir ayuda de los árbitros para poder ganar la serie contra un equipo de Milwaukee, que al final del día es un equipo joven, ¿no? Si Milwaukee hubiese tenido un jugador que fuera clutch o que fuera veterano, en esta serie se los ganaba fácilmente, porque la realidad es que su jugador alfa es Cunningham, y Cunningham lamentablemente pues en los momentos clave se desinfló. Obviamente es un muchacho todavía,
Josué,
¿verdad?
Discúlpame, Josué, es que me volviste a mencionar a Milwaukee y estás hablando de Detroit.
De Detroit, perdóname, discúlpame. En el caso de Detroit, es un equipo que es un equipo joven. Y Cunningham falló muchísimo, ¿verdad? Los momentos clave. La diferencia en esta serie de New York y Detroit fue precisamente el desempeño de Jalen Brunson en el clutch. En el clutch, Jalen Brunson fue el que ejecutó, fue el que ganó los juegos, por eso es el jugador, ¿verdad?, el mejor jugador en el clutch. Detroit pues no tenía ese jugador alfa, porque Cunningham todavía es un muchacho, ¿verdad?, un jugadorcito sumamente joven, pero en esta serie es diferente, Noel. En esta serie tú tienes a Jason Tatum, tienes a Derrick White, tienes a Jaylen Brown, y yo creo que más que nada la gran diferencia entre el equipo de Boston y el equipo de New York es la segunda unidad. Yo creo que el equipo de Boston le lleva un mundo al equipo de Nueva York en esa segunda unidad. Nueva York es un equipo que tiene un buen cuadro regular, pero lamentablemente no tiene banco. Y el equipo de Boston es todo lo contrario. Tiene jugadores en el banco que vienen y te producen y te hacen la diferencia en un juego. Tengo que mencionar que tienen el mejor sexto hombre de la NBA, Pritchard, ¿verdad? Que sabemos que es un jugador que también en el clutch ejecuta muy bien. Así que aquí prácticamente la diferencia que yo veo es esa, ¿verdad? Más profundidad, más experiencia también. Es el actual equipo campeón. Y yo creo que esta serie de Nueva York y Boston debe ser en 5 o 6 partidos. Se la debe llevar el equipo de los Celtics de Boston, Noel.
Oye, Josué, overall, estamos hablando en la actualidad, en este momento, en este preciso momento que estamos hablando, para ti, ¿qué equipo tiene? Mira mi pregunta. Los mejores 5 jugadores, los mejores en ambas conferencias, me vas a decir, ¿cuál equipo tú entiendes que tiene los mejores 5 jugadores comenzando?
Los mejores 5 jugadores comenzando. Te puedo decir, wow, interesante pregunta. Mira, te voy a mencionar 2 equipos que a lo mejor tú no esperarías que yo mencionara, pero para mí tienen unos cuadros iniciales que son de respeto. Te hablo de los Knicks, ¿verdad? Que acabo de decir cuál es el problema por el que entiendo que no van a ganar. Tienen un excelente cuadro regular, pero tienen muy poca profundidad. Y el otro equipo que tengo que mencionar, 2 equipos me había mencionado. Voy a mencionar a Oklahoma City Thunder, que para mí tiene un excelente cuadro iniciador, pero el otro equipo que para mí tiene un excelente cuadro iniciador y está infravalorado, estoy hablando del equipo de los Minnesota Timberwolves. Creo que tienen un buen cuadro regular sólido, y creo que esos son los 3 equipos. Que Boston tiene un buen cuadro regular, pero lo que hace diferente a Boston de los demás equipos es su profundidad, Noel. Pero te mencionaría esos 3: Nueva York, Minnesota y el equipo de Oklahoma City Thunder.
Porque aquí hay 2 cosas. No es como tú comienzas jugando. Muy bien, hemos aprendido a través del tiempo que muchas veces se dejan llevar por el cuadro regular, pero hay un factor. Y yo pienso de que precisamente mi opinión personal, ahora voy. Yo veía una serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Minnesota Timberwolves. Yo veía una serie completamente diferente a como fue el desenlace de esta serie. Y cuando tú analizabas y tú mirabas y tú decías, wow, los Lakers tenían dos superestrellas, LeBron James y Luka Doncic. Pero de ahí, los otros tres jugadores que comenzaban, pues tú tienes que decir, son jugadores, sí, por encima del promedio, pero jugadores buenos, porque no voy a decir que no son jugadores buenos, pero son jugadores buenos. Pero a la hora de la verdad, cuando tú veías que el equipo de los Lakers, y esto lo dijo usted en este programa y yo nunca lo olvidaré, el dirigente de los Lakers, sin decir nada, lo dijo todo públicamente, que no confiaba en el banco de este equipo. Uh-huh. Así que yo tengo que decir que el peor banco que hubo en la postemporada era el de los Lakers de Los Ángeles. Y que si juega un rol significativo, pues miren el desenlace, los Lakers solamente pudieron ganar un juego porque solamente dependieron de su cuadro regular. En la postemporada, cuando se juega un baloncesto más intenso, un baloncesto más físico, un baloncesto más agresivo, un baloncesto donde realmente se separan, aquí es donde se separan, como dicen un refrán en el barrio, los niños de los adultos, quedó demostrado de que, oye, Josué, es que todavía yo no lo puedo creer. Mi opinión personal, yo no puedo creer que los Lakers le hayan ganado tan solo un juego al equipo de Minnesota. Tan bueno era Minnesota que le ganó un juego a los Lakers. Mal dirección. ¿Qué pasó aquí en esta serie, Josué?
Yo creo que una mezcla de ambas, ¿no? Definitivamente se demostró que J.J. Redick, pues no está, no te digo que no está listo, pero que no está a la altura todavía, porque es un dirigente joven. No digo que para mí va a ser un excelente técnico, pero la realidad es que vamos a hablar, como decimos nosotros en el campo, todavía está crudito en cuanto a los playoffs se refiere, y lo demostró sin duda. Tú puedes decir que no confías en tu banco. Primero que nada, tú como dirigente, tú dices que no confías en el banco y ya estás colgado. Eso es como ir a una entrevista de trabajo y decir, mira, pues yo te voy a trabajar, pero yo no le tengo paciencia a la gente, tú sabes. Y la realidad es que tú, son expresiones que tú jamás como dirigente tú debes decir. Y encima de eso, sustentarlo con no hacer ninguna sustitución en una segunda mitad de un juego, en una segunda mitad, ¿sabes? Estamos hablando de cuando ya el cansancio se acumula, pues definitivamente dejó demostrado que todavía le falta todavía. Así que yo creo que ahí van a haber muchos cambios. No me sorprendería, Noel, no me sorprendería ver a LeBron James en otro uniforme durante esta temporada muerta, porque la realidad es que después de lo que sucedió con Luka Doncic, que eso ni usted ni yo ni nadie se lo veía venir, yo digo que cualquier cosa puede pasar. Podemos ver que los Lakers estén pensando en una nueva era. A lo mejor, ¿verdad? El hecho de que todos sabemos que LeBron controla quién entra y quién sale a los equipos, o por lo menos controlaba. Pero los años no pasan en vano. Ya el LeBron James de hoy, no es el LeBron James que jugó con el Miami Heat, ¿verdad? O que jugó con los Cleveland Cavaliers luego de irse de Miami. Es un LeBron de 40 años y a lo mejor ya no tiene la misma jerarquía. No, la jerarquía la tiene, pero no tiene el mismo poder decisional que tenía antes. En los equipos, y podamos ver fácilmente que el equipo de los Lakers decida moverse en una nueva dirección, decir, mira, pues vamos a crear alrededor de la figura de Luka Doncic, y de ahí pues partan, ¿verdad? Y busquen un cambio por LeBron y hagan sus movidas. Pero la realidad es que mientras LeBron ha estado en los Lakers, esa ha sido la norma. Un equipo que tiene un cuadro regular aceptable, pero se quedan sin banco. Ellos ganaron el torneo este de la burbuja en el 2020, que fue precisamente contra Miami. Pero recuerda que Miami en esa serie jugó sin Bam Adebayo, jugó sin Goran Dragic, que eran sus dos jugadores, después de Jimmy Butler, ¿verdad? Sus dos jugadores clave. Es lo único que ganaron. Pero la realidad es que esos equipos de LeBron se han caracterizado por equipos de mucho, ¿sabes? De buen cuadro regular, pero se quedan sin banco precisamente porque tienen que comprometerse a atraer a los jugadores que LeBron le diga. Y eso hace que no puedas conseguir, ¿verdad? O que no puedas desarrollar un núcleo de jugadores. Y ese es el gran problema de los Lakers.
Sí, yo voy a decir esto para concluir. Los Lakers en términos de las apuestas, antes de comenzar la serie, eran los favoritos. Estuve hablando con un amigo donde particularmente le dije, esta serie ven a los Lakers amplios favoritos, y yo difiero. Y no es porque ahora pues ya pasó y sabemos el resultado, es que yo dije, las apuestas se están dejando llevar por los nombres. Recuerden que el deporte evoluciona y el equipo de Minnesota en un momento, lo decían los números, Josué, el equipo de Minnesota fue el equipo que mejor jugó baloncesto en toda la NBA en la segunda parte de la temporada. Y un equipo conquistado. Es Anthony Edwards el mejor jugador joven en la NBA en la actualidad, Josué?
Definitivamente, es el mejor.
¿Es Anthony Edwards ya un superstar, una superestrella?
Yo creo que ya lo ha demostrado, que ya está en el nivel de superestrella, Noel.
Oye, hay una estadística que estuve buscando por ahí. Ya lleva 5 juegos, tiene 24 años de edad, ya lleva 5 juegos de postemporada donde ha anotado 40 puntos o más. Dentro de los que estaban en la lista, pues Luka Doncic es el líder con 8 juegos, pero Luka Doncic quedó eliminado. Una de las cosas que yo voy a decir, Luka Doncic que se ponga realmente para su número, y cuando digo esto, que en la temporada muerta ahora tiene tiempo de más, que se prepare, que prepare su físico más, porque Luka Doncic ya yo lo estoy viendo, Josué, un jugador joven, pero me está luciendo como un jugador viejo en términos de su desempeño físico. Luka Doncic va a tener que, por algo lo sacaron de Dallas, y por algo quedó demostrado 2 cosas que vi en los Lakers. Luka Doncic estaba para mí fuera de condiciones en ese nivel de competencia. Y otro detalle que vi, que ya LeBron James realmente el tiempo le está pasando factura, porque cuando se llega a este nivel de competencia, de explosividad, de velocidad, que tienes que demandarle al cuerpo muchas cosas más, yo vi, mi opinión personal, diferir no es herir, el que difiera de mí que no se hiera, porque yo no me hiero si alguien difiere de mí. Yo vi a un LeBron James, Josué, que ya se le notaron los 40 años. Y añádele que para colmo de los colmos, J.J. Redick no dirigió el equipo de la manera que yo hubiese entendido para proteger tanto a Doncic como a LeBron James. Pero esa es mi opinión personal. Oye, Josué, ahorita mencionaste y ya se habla que Giannis va para los Lakers de cabeza junto a LeBron y Doncic.
Bueno, es que hay que ver, porque hay que ver qué es lo que quiere hacer Giannis Antetokounmpo. Si Giannis Antetokounmpo quiere buscar un equipo que diga, no, yo quiero ganar ahora, pues entonces estaría pensando posiblemente en Oklahoma City Thunder, ¿verdad? Que tiene un montón, tiene, no es un montón, pero un montón de picks para dar a cambio de... O sea, en el caso de Milwaukee, sabe que es una franquicia que si sale de Giannis va a reconstruir, ¿verdad? Y qué mejor de tú buscar en un equipo como Oklahoma City Thunder, decir, mira, esta gente tienen como 20 picks en los próximos 3 o 4 sorteos. Pues mira, dame 6 picks, dame 4 picks de primera ronda y 2 de segunda. Y te doy a Giannis. Pues es una alternativa. El Oklahoma City Thunder siempre va a estar en el radar de adquirir una superestrella más. Versus irse, por ejemplo, para los Lakers, dice, pues allí está LeBron, LeBron ya tiene 40 añitos, Luca, pues yo no sabe si va a estar en shape o no va a estar en shape, ese equipo no tiene banco, ¿verdad? Así que todo va a depender de qué es lo que quiera hacer Giannis y posiblemente no descarte un caballo negro en esa jugada de Giannis Antetokounmpo. Estoy hablando del equipo de las Espuelas de San Antonio, porque San Antonio tiene el novato del año, Castro. Viene a Wembanyama, ¿verdad? Que sabemos que tiene la situación de la salud, pero yo entiendo que debe seguir jugando. Y esos 2 chamaquitos jóvenes, más otros más que tienen ahí el equipo de los San Antonio Spurs, al lado de Giannis, pues debe hacer la diferencia. De hecho, Noel, hablando del equipo de San Antonio, aprovecho, ¿verdad? Porque salió una noticia que es de última hora. Y es que Greg Popovich oficialmente se retira como dirigente del equipo de los San Antonio Spurs. Sabemos que... Sí, ha tenido complicaciones de salud y el equipo de San Antonio acaba de anunciar, estoy hablando hace 2 minutos, acaba de anunciar que van a nombrar a Mitch Johnson como el próximo head coach. Este muchacho es obviamente de la escuela de Popovich, se habla muy bien de él, ya se perfilaba como un próximo dirigente de la escuela de Popovich, que sabes que ha salido muchísimo de esa escuela, el dirigente de Houston, el dirigente de Boston, entre otros muchos que han salido de la escuela de Greg Popovich. Pues este muchacho, Mitch Johnson, es el nuevo dirigente del equipo de los San Antonio Spurs, y Greg Popovich será ahora el nuevo presidente del equipo de los Spurs. Yo creo que es una muy buena movida, obviamente para dirigir ya se le estaba haciendo difícil, y ahora como presidente, ¿verdad? Hay que ver cuánto tiempo Dios le conceda salud, ¿verdad? Ojalá y siga bien. Y Noel, apúntalo por ahí, te lo dije hoy, primero, 2 de mayo. Después de esta movida, te aseguro que la próxima gran movida en cuanto a administración de equipos va a ser el retiro de Pat Riley. No digo esta temporada, digo por lo menos en la temporada que viene. Va a ser el retiro de Pat Riley y el nombramiento de Eric Spoelstra como presidente del equipo del Miami Heat. Esa primicia te la doy yo hoy.
Y entonces queda como presidente y va a haber un nuevo coach entonces en Miami.
Y de haber un nuevo coach, Miami tiene varios candidatos. Es que yo entiendo que va a ser la misma historia, ¿no? El Miami tiene varios candidatos ahí. Dan Quinn, por ejemplo, es un asistente del Miami Heat que ha sido vinculado con muchos equipos interesados en él. Yo creo que esa movida, más tarde que temprano, no te digo este año, porque yo entiendo que después de la debacle que tuvo el Miami Heat en esta postemporada, yo creo que Pat Riley orgullosamente va a decir no. Yo quiero arreglar esto, dejar un equipo contendor montado y entonces me retiro. No me voy a retirar ahí pues obviamente en la parte baja del desempeño. Sabemos que Pat Riley ha sido para mí el empresario más exitoso, el administrador más exitoso de equipo en las últimas décadas, cuidado que es la historia de la NBA. Y yo estoy seguro que va a querer por lo menos buscar a lo mejor un Giannis, un Kevin Durant, un Trae Young, un LeBron James, no lo descarte, ¿verdad? Para montar un equipo contendor y entonces decir, bueno, ahora me retiro en lo alto, pero sin duda alguna, Eric Spoelstra va a ser el nuevo presidente del Miami Heat en un futuro cercano.
Bueno, siguiendo con el tema del baloncesto, pero aquí local, esta noche Cangrejeros visitando a los Leones de Ponce, Bayamón, los Vaqueros visitando a los Osos de Manatí y los Capitanes de Arecibo visitando a los Atléticos de San Germán. Voy por aquí para que Josué González, si es tan amable, Cangrejeros en Ponce, ¿quién gana este juego esta noche, Josué?
Me voy con los cangrejeros.
Oye, yo me voy a ir con los Leones. Vaqueros de Bayamón, Osos de Manatí, ahora con un nuevo dirigente, ¿quién gana?
Me voy con los vaqueros, cómodos.
Ahí nos vamos con los Vaqueros. Y Capitanes visitando a los Atléticos de San Germán esta noche.
Me voy con los capitanes.
Oye, yo me voy a ir con los Atléticos de San Germán. Vamos a ver qué sucede. Mañana sábado, los Santeros de Aguada visitando a los Gigantes de Canóvanas.
Ay, bendito. Vamos a irnos con Aguada.
Me voy a ir, voy a hacer un pronóstico de fe, me voy con mis Santeros de Aguada. Mañana tus Piratas, uy, se enfrentan a los campeones que están on fire, los Criollos de Caguas. ¿Ganan tus Piratas o ganan los Criollos?
Deja los criollos, Noel.
Nos vamos con los Criollos. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en el BCN. Rapidito le voy a dar por aquí una ojeada. Dentro de las conferencias, la conferencia A, la conferencia metropolitana, Vaqueros 13 y 3, Cangrejeros 9 y 6, Gigantes 7 y 6, Criollos 8 y 8, Mets 7 y 9 y Manatí 3 y 9. En el oeste de Puerto Rico, acá en la isla, los Indios de Mayagüez, el pueblo donde nací, 11 y 6. Capitanes 10 y 7, Piratas de Quebradilla 7 y 8, Leones de Ponce 6 y 7, Atléticos 4 y 9, y andito, mis Santeros de Aguada, tengo frío, estoy en el sótano, baja, baja, lo que está frío, 3 y 10 para mis Santeros de Aguada, pero oiga, todavía queda mucha temporada por jugarse, y anoche lo que perdimos fue por un puntito. Así que vamos a ver, pero sigo positivo, esperanzado de que mi equipo en algún momento va a tomar una racha ganadora y vamos a clasificar a la postemporada. ¿Algún comentario, Josué, del BCN?
No, no, falta muchísimo, como quiera, como tú dices, ¿verdad? Pero, oye, que mucho juego cerrado ha perdido ese equipo de Aguada.
Desafortunadamente para mis santeros, ayer perdimos un juego que, bueno, realmente tengo que decirlo. Vi el resultado cuando desperté porque me había quedado dormido viendo el juego. El cansancio me venció, pero luego Dios sabe todas las cosas. Para esta noche, sujeto a si la madre naturaleza lo permite, porque ya en mi pueblo de Aguada se le está haciendo honra al nombre y está cayendo agua. Así que ya está lloviendo en Aguada, son las 12:38, comenzó a llover tempranito. Si la madre naturaleza lo permite, esta noche a las 8, Utuado en Barceloneta, Camuy en Florida, Coamo en Ponce, Juanadías en Santa Isabel, Sidra en Caguas, Comerío en Barranquitas, Calley en Aybonito, Vega Alta en Vega Baja, Carolina en Cataño, Dorado en Guaynabo. Ahora, equipos de acá de nuestra sección, Hormigueros visitando a los embestializados Patrulleros de San Sebastián, que tienen, Josué, el mejor récord en todo Puerto Rico, 13-2 al momento, y San Sebastián estará jugando tanto hoy como mañana y el domingo. Aguada está en Aguadilla esta noche, Navegantes ante los Tiburones, Sabana Grande en Lajas, Peñuelas en Cabo Rojo, Las Piedras en Loíza, Río Grande en Fajardo, Juncos en Gurabo, Patillas en San Lorenzo y Yabucoa en Maunabo. Mañana sábado, los equipos de nuestra sección estará Hormigueros en Aguada, San Sebastián en Añasco. Estoy buscando por aquí los juegos de los equipos de nuestra sección, Florida en Utuado, dentro de otros juegos por aquí de equipos cercanos a nosotros. Pues eso es pues prácticamente lo que hace Sabana Grande en Peñuelas. Y el domingo también un montón, un sinnúmero de juegos. El domingo Añasco en Hormigueros y Aguadilla en San Sebastián, Cabo Rojo en Lajas, Camuy en Utuado, Florida en Atillo. Hay un sinnúmero, aproximadamente 20 juegos para esta noche, 20 juegos para mañana y 20 juegos para el domingo. Así que mucho béisbol doble A para este fin de semana en todo Puerto Rico. Siguiendo con el tema del béisbol, vámonos, Josué, al calendario de esta noche, las diferentes series que van a correr durante este fin de semana en las Grandes Ligas. Con récord de 14-18, los Nacionales de Washington se enfrentan a los Rojos de Cincinnati con 17-15. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Me voy con los Rojos.
Vamos con los Rojos. Padres, 19-11. Piratas, 12-20. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Padres.
En un duelo de iguales, 17-14 tienen los Diamondbacks, 17-14 tienen los Phillies. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con Filadelfia.
Kansas City, 17-15. Orioles, 12-18. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Reales.
Tampa Bay, 14-17. Mis New York Yankees, 18-13. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Yankees.
Guardianes, 18-13. Blue Jays, 15-16.
Me voy con Toronto.
Twins de Minnesota, 13-19. Medias Rojas de Boston, 17-16.
Me voy con Boston.
Atléticos, me sorprende, tienen récord positivo, 17-15. Marlins, 12-18.
Me voy con Miami.
Dodgers, con el mejor récord en todo el béisbol, empatados con los Mets. Los Dodgers, 21-10. Atlanta, los Bravos, que han mejorado, 14-16. ¿Quién gana esta serie?
Buena serie. Noel, me voy con los Dodgers y su relevista de Lux, Kike Hernández.
Con su chorrito, con su globito. Astros de Houston, 16-14. Lo dije que iban a mejorar los Astros y ya están jugando positivo. Media Blanca, Andito Eddie Figueroa. Ay, profe, 8-23. Esto será una pela de los Astros.
Tiene que aprovechar los Astros y barrer esa serie, ¿no? Me voy con Houston.
Los Marineros han mejorado, ¿y de qué manera? Ya están primeros en el oeste, 18-12. Los Rangers han bajado, juegan para 500, 16-16.
Me voy con Texas.
Los Cubs de mi amigo Miguel el Coco Cruz. Saludos, Coco, 19-13. Cerveceros, 16-16.
Me voy con los Cubs.
Mets de Nueva York, ya lo dije, 21-11. Cardenales, 14-18. Es sorprendente, y lo tengo que decir, no me esperaba este desempeño. Como son las cosas en el béisbol, Josué, y resumo. Comienzo de temporada en bestializado de Lindor. La primera vez en su carrera. Los Mets de Nueva York con la mejor efectividad colectiva. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Los Mets de Nueva York con la mejor defensa en todo el béisbol. Los Mets de Nueva York, Juan Soto, un comienzo frío. Hubiésemos pensado antes de comenzar la temporada, el factor Juan Soto, no, ha sido el factor Lindor y ha sido el factor Piraronzo, ha sido el picheo, ha sido la defensa, la buena dirección. Los Mets deben de ganar esta serie. Josué, ¿continuará esta tendencia para los Mets?
Bueno, vamos a ver, a lo mejor cuando Juan Soto mejore.
¿Se vira la tortilla en algún momento o crees que esto no es casualidad?
Josué, no te estamos escuchando.
Angelino, 12-17.
Disculpamos, ¿verdad?, nuestra audiencia. Sabemos que la lluvia puede interrumpir un poco la señal, pero Josué, si nos estás escuchando, adelante.
Ok, sí, estaba mencionando que en el caso de los Mets, pues lamentablemente Juan Soto ha sido un desastre, no solamente con el bate, sino también
con el brazo y con el guante.
La serie de los Tigres y los Angelinos, Josué.
Me voy con los Tigres, con Detroit.
Y finalmente, los Gigantes de Pedrito, 19-12. Los Rockies de Tali, bendito, 5-25.
Cómodo, cómodo con el equipo de los Gigantes.
Bueno, vamos a darle rapidito por aquí. De vez en cuando, pues para refrescarle la memoria a la audiencia, los líderes de bateo en todo el béisbol de las Grandes Ligas. En primer lugar, y bateando 427. ¿Escucharon bien? 427. Aaron Judge en el mejor comienzo de temporada en su carrera. Desde el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aaron Judge, el mejor arranque embestializado de su carrera, batiendo 4.27. Paul Goldschmidt, segundo en bateo, 3.56, primera base de los Yankees de Nueva York. Fernando Tatis Jr. de San Diego, 3.45. Pete Alonso, olvídate de Juan Soto, Pete Alonso, 3.42. Billy Donovan de San Luis, 3.33. Voy a buscar por aquí los 10 mejores. Wilson de Arizona, 3.31. Bregman de Boston, 3.26. Stowers de Miami, 3.23. Bobby Witt Jr. de Kansas City, 3.22. Ahí los 10 mejores bateadores en términos de promedio en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Cuadrangulares. Eugenio Suárez. Sí, eso sabe, dar cuadrangulares. Porque cuando no da un cuadrangular, pues honestamente se coge un ponche, esa es la realidad. Aaron Judge, 10. Riley de Seattle, 10. Trout. Polanco. Déjame buscar que se me fue por aquí. Polanco. Hernández de los Dodgers. Polanco de Seattle. Schwarber de Filadelfia. O'Hope de Anaheim, Carroll de Arizona, Suzuki de los Cubs, Torkelson de Detroit, Sonderstrom de los Atléticos, Wood de Washington, cada uno con un total de 9 cuadrangulares. Oye, Josué, ¿te sorprende la cantidad de muchos peloteros dando cuadrangulares en las Grandes Ligas?
No me sorprende para nada. Han cambiado la forma de los bates, han cambiado las costuras de la bola. Definitivamente lo que está buscando Major League es batazos grandes.
Remolcada, Aaron George 32, Teoscar Hernández 32, el dominicano también, Wilmer Flores de San Francisco 29, Tucker de Chicago 28 y Pete Alonso 28 carreras remolcadas. Hits, George 50, Paul Goldschmidt 42, Bregman 42, Tatis Jr. 39 y Bichette 39. Base robada, Luis Robert Jr. tiene 13, al igual que Eli de la Cruz. Y su compatriota, los de la Cruz, O'Neill Cruz de Pittsburgh, tiene 12. En picheo, Matt Schwarber, que va a estar lanzando esta noche por los Yankees en busca de su sexta victoria, tiene 5, al igual que Mike de Detroit, Pat de Arizona, Piveta de San Diego y Carlos Rodón de los Yankees, que tiene 4. Yamamoto es líder en efectividad con 1.06. Max Fried en la Americana, 1.19. Juego salvado, Robert Suárez de San Diego tiene 12. Muñoz de Seattle tiene 11. Ponches, Gore de Washington, 59. Y en salidas de calidad, Hunter Brown de Houston, un total de 6. Josué, rapidito por aquí. Vamos a dar la tabla de posiciones. ¿Tienen la tabla de posiciones de la Liga Nacional para yo darle a la Americana?
Adelante, sí. ¿Cuál quieres primero?
Vámonos, vete con la Liga Nacional rapidito.
Vamos por aquí rapidito. Si me permites, en la división del Este, los Mets son los líderes absolutos con récord de 21-11. Están 3.5 juegos arriba de Filadelfia, que juega para 17-14. Atlanta juega para 14-16. Washington está cuarto, 14-18. Y en el sótano, los Miami Marlins con récord de 12-18. Están a 8 juegos. En la central, el equipo de Chicago, los Cubs, son los líderes con récord de 19-13. Le sigue Cincinnati con récord de 17-15. El equipo de Milwaukee ha caído a la tercera posición con récord de 16-16. San Luis juega para 14-18. Y en el sótano, los Piratas, con récord de 12-20, están a 7 juegos. En la división oeste, los Dodgers han tomado el comando de la misma con récord de 21-10. El equipo de San Diego está segundo con récord de 19-11, están a 1.5 juegos. San Francisco están con 19-13, a 2.5 juegos. Arizona, 17-14, están a 4 juegos. Y Colorado, bendito, en el sótano con 6 victorias y 25 derrotas, están ya a 15 juegos, Noel.
En la Liga Nacional, el equipo que mejor juega son los Dodgers, que han ganado 5 juegos de manera consecutiva. El equipo que mejor ha jugado en los últimos 10 son los Bravos, que han ganado 7 de los últimos 10. El peor que juega, los Marlins, que han perdido 5 juegos de manera consecutiva. Liga Americana, José, si eres tan amable.
Liga Americana, tenemos en la División Oeste a el equipo de Seattle con el mejor récord con 18-12, a 2 juegos están Houston con 16-14 y los Atléticos con 17-15, Texas está jugando para 500, 16-16 y Anaheim en el sótano con récord de 12-18. En la división central, Detroit es el líder con récord de 20-12, Cleveland juega para 18-13, Kansas City 17-15, Minnesota juega para 13-19 y en el sótano, como era de esperarse, el equipo de las Medias Blancas de Chicago con récord de 8-23. En la división este, tus New York Yankees son los líderes con récord de 18-13. Boston está segundo con récord de 17-16. Toronto juega para 15-16, están terceros. Tampa Bay juega para 14-17. Y en el sótano, inesperado diría yo, el equipo de Baltimore con récord de 12-18. Están a 5.5 juegos, Noel.
En la Americana, el mejor que juega en los últimos 10 es Kansas City, que han ganado 9 de sus últimos 10 juegos, han ganado 3 de manera consecutiva, pero la racha ganadora la tiene en la actualidad Seattle, que han ganado 4 consecutivos y 8 de sus últimos 10. Así que, rapidito, Josué, en un minutito, tu sorpresa positiva de la Nacional y sorpresa negativa de la Nacional. ¿Qué equipo te sorprende en este momento lo bien que está jugando y qué equipo todo lo contrario?
Bueno, negativamente, aunque han mejorado un poco, pero tengo que decirlo que el equipo de los Bravos de Atlanta, porque aunque ya juegan para 14-16, pero el arranque de ellos ha sido malísimo. Y sorpresa positiva, sin duda, los Mets, que juegan para 21-11, no esperábamos que estuvieran ahí, especialmente, ¿verdad?, con un buen picheo y sin la ayuda prácticamente de Juan Soto. Están ahí, están sólidos en la primera posición.
La misma pregunta corre para la Liga Americana. ¿Cuál es el equipo que te ha sorprendido su buen desempeño y cuál equipo es el que te ha decepcionado? Yo entiendo que ya ese ya lo sé, lo mal que ha estado jugando.
El equipo que peor ha jugado, ¿verdad? Baltimore. Yo creo que Baltimore 12-18, eso no se lo esperaba nadie. Me ha sorprendido por su buen desempeño el equipo de Detroit, que aunque sabemos que iba a estar luchando, ¿verdad?, pero ha tenido un resurgir. Y sobre todo, Noel, positivo, es el resurgir de Javi Báez, que ya está bateando 300 y está jugando y haciendo jugadas espectaculares en el infield y sobre todo en el centerfield. Así que esas son noticias positivas. Y otro equipo que me sorprende positivamente es el equipo de los Atléticos, que está jugando para 500, 17-15. Y yo esperaría, ¿verdad?, que ese equipo estuviera peleando el sótano con Anaheim.
Y yo no sé, José, tú has mencionado con relación a lo que está haciendo Javi Báez en el center field, y créeme que me ha sorprendido, me he quedado boquiabierto, perplejo, anonadado. Puedes decirle cualquier cosa, no lo creo cuando lo veo haciendo estas jugadas en el center field, porque sí, ya estábamos acostumbrados, le llamaban el mago por la manera que hacía esas jugadas en el campo corto, en la segunda base, pero no sé si te has percatado a qué se debe. ¿Tú entiendes la razón por la que Javi Báez está haciendo una jugada? Josué, en estos días robó un cuadrangular. Dio un brinco como de un baloncelista. Extendió el brazo y sacó la bola del otro lado de cuadrangular, que cualquiera diría, yo dije, esto era una jugada de Andrew Jones en sus tiempos, una jugada de Ken Griffey Jr. en sus tiempos. Pero no sé si te percataste un detalle, que yo veo a Javi Báez, Josué, posiblemente en la mejor condición física de su carrera.
De acuerdo contigo, y recuerda, Javi Báez está acostumbrado a jugar el campo corto, donde tú tienes un tiempo de reacción, oye, pero mucho menor que el que tienes jugando en el center field, ¿verdad?, en el off-field, porque cuando tú estás jugando en el campo corto, lo que vienen para encima de ti son aviones. Y Javi Báez ha sido, como tú dices, como le llaman, un mago, midiendo, ¿verdad?, esos batazos y haciendo jugadas espectaculares. Y ahora en el centerfield, pues te puedo decir que tiene más visión y tiene más tiempo para reaccionar. Y cuando tú tienes la habilidad, la tienes, Noel. Y Javi Báez tiene la habilidad defensivamente. Y ahora en el centerfield, pues la transición se la ha hecho para mí sumamente fácil. Es porque tiene más tiempo para reaccionar a las jugadas. Y cuando tú tienes ese talento de medir, ¿verdad?, de saber el timing de cada jugada, pues ahí vemos los resultados. Se ha robado ya 2 cuadrangulares en esta última semana. Y eso yo creo que ha sido un rebote, ¿verdad?, también a su favor en cuanto a la ofensiva, porque ahora lo veo como que más relajado. Y estoy muy, muy de acuerdo contigo. Se ve mucho mejor físicamente.
Oye, tiene un abdomen, la parte realmente de su cintura, nunca lo había visto tan en shape. Se ve, luce mucho más delgado, un cuerpo mucho más atlético. Así que si Josué, si Javi Báez lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Me ha servido de motivación, fíjate. Así que nunca es tarde.
Oye, pide el número de teléfono del entrenador para ver si lo contactamos.
O lógica, ojalá, y lo digo, ¿verdad?, de manera jocosa, pero muy en serio, que continúe teniendo una gran temporada, enhorabuena. El año pasado había sido criticado, le habían dado hasta contra el piso, y qué bueno, Lindol ha tenido un comienzo excelente. Pero por el otro lado, Miranda, oye, de Minnesota, lo bajaron a las menores. A Alexis Díaz, relevista de Cincinnati, lo bajaron a las menores. Yo espero que todos estos peloteros subieron en estos días al Pulpo Rivera, a los Orioles. Eddie Manuel Rosario tuvo un contrato con los Bravos. Yo, cuando un puertorriqueño, pues obviamente le deseo todo lo mejor a los peloteros latinoamericanos, porque son nuestros favoritos, son nuestra representación directa. Pero yo simplemente digo algo. Yo admiro al deportista que se dedica. Yo admiro la disciplina de un deportista. De que hay cosas que no me gustan en torno a LeBron James, lo admiro y lo reconozco porque es un deportista dedicado y disciplinado. Y por eso está donde está y por eso ha logrado lo que ha logrado. De que hay cosas personalmente que no me gustan de él, pero es aparte. Pero admiro al deportista que realmente toma en serio su profesión, es dedicado y se entrena y se cuida bien. Esta noche un banquete de boxeo, Edgar Figueroa, nos vamos a dar Ryan García contra Rolly Romero. Y yo lo había dicho que esto iba a ser en Times Square, al aire libre. Devin Haney contra José Ramírez y la pelea de título mundial, Teofimo López Jr. en el duelo de los juniors contra Arnold Barboza Jr. por el título de la Organización Mundial de Boxeo en las 140 libras que tiene Teofimo López. Eso es esta noche a través de The Zone, la plataforma The Zone Pay-Per-View. Mañana desde Saudi Arabia, a través de The Zone Pay-Per-View, Saúl El Canelo Álvarez defendiendo sus tres cinturones de la división supermediana, buscando el título que tiene el cubano William Skull de la Federación Internacional de Boxeo en esta división de las 168 libras. Y Jaime Munguía quiere desquitarse el knockout que le dio el francés Bruno Zurasi. Así que mañana será la pelea de revancha. Y como si hiciera falta, qué clase de banquete boxístico. Este fin de semana nos vamos a dar Naoya Inoue, el monstruo, el embestializado japonés, enfrentándose al mexicano Ramón Cárdenas. Inoue, el campeón indiscutible de las 122 libras. Tremendas carteleras de boxeo. Rafael el Divino Espinosa estará defendiendo su título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso pluma. Mucho boxeo para todo este fin de semana. Mañana, desde Wells Fargo Arena en Iowa, UFC Fight Night, de Estados Unidos, Corey Sanhagen en el peso gallo enfrentándose al brasilero Davidson Figueiredo. Esta cartelera comienza a las 7 de la noche, las preliminares. Las estelares a las 10 de la noche. Josué González, rapidito para concluir, ¿qué tenemos en el fin de semana en el deporte del soccer?
Bueno, durante esta semana, Noel, varias noticias. Primero que nada, el Inter Miami con Leo Messi se quedaron fuera de la Champions de la CONCACAF. Fueron derrotados ampliamente por el equipo de Vancouver con marcador global de 5-1. Así que Messi se queda, ¿verdad?, sin celebrar el título en los Estados Unidos, por lo menos un par de meses más. En cuanto a la Champions League, se llevaron a cabo los partidos de ida de esta edición, donde el pasado martes el Paris Saint-Germain ganó 1-0 a el Arsenal, pero lo ganó de visitante, o sea que ahora el partido de vuelta, que será este próximo miércoles, pues es en su casa y están con ventaja de 1-0. Y sería interesante, ¿verdad? Ver si este equipo del Paris Saint-Germain llega a la final de la Champions, porque precisamente este equipo de Paris Saint-Germain vendió superestrellas, como en el caso de Kylian Mbappé, que se lo dieron al Real Madrid, en el caso de Leo Messi, que sabemos que se fue para los Estados Unidos, en el caso de Sergio Ramos, que también, aunque ya es un veterano, ¿verdad?, pero son jugadores de mucha jerarquía, que ahora juega en la Liga Mexicana con el equipo de Monterrey. Pero han salido de jugadores estrellas y sería un poema, ¿no? Que este equipo ahora que salió de esas grandes estrellas, de Mbappé, de Messi, etcétera, pues que sea ahora cuando se clasifiquen a la final de la Champions, finalmente con un equipo, con un núcleo de jugadores sumamente jóvenes. Así que vamos a ver lo que pasa en ese partido de segunda vuelta. En el otro partido, el Barcelona empató su partido con el Internacional de Milán. Un juego de muchos goles, se acabó 3-3. Y el partido de vuelta será entonces en Italia. Así que el Barcelona está un poquitito apretado. Este equipo, como sabemos, está buscando ganar el cuadruplete, porque está ahora mismo adelante en la Liga, ya ganaron la Copa del Rey, ganaron la Supercopa, y están buscando ganar la Champions. Así que vamos a ver, este juego será el próximo martes. Así que el lunes estaremos hablando de este y otros partidos del mundo del fútbol, Noel.
Dios mediante, Michelle, que estuvo en el control técnico, José González, una vez más agradecido tu excelente participación, y a todo el público por estar con nosotros y acompañarnos. Un bestializado fin de semana tengan todos. Dios mediante, será hasta el próximo lunes a las 12 del mediodía en otra edición más de Tu Almuerzo en Deportes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.